O sea, llenaron el estudio de Uniradio porque estamos acá en compañía de los compañeros de Ciencia Política. Bienvenido Mauro, bienvenida Tamara, bienvenida Florencia a este nuevo ciclo 2013 de La Nueva Mañana y también del espacio que nos tienen acostumbrados todos los lunes. ¿Cómo andan?
Bien, buenos días y bueno, muchas gracias por tenernos nuevamente otro año. Hoy copamos porque estamos los tres, creo que es la primera vez que estamos los tres. Iniciando bueno este nuevo ciclo, espero que bueno que sea tan bueno como que pasemos tan bien como hemos pasado el año pasado, trayendo bueno novedades de actualidad y análisis político.
Así que bueno, reencontrándonos un poco con la audiencia, quisimos venir los tres para saludar a nuestro público, que sabemos que es muy
muy numeroso,
muy seguidor, que nos esperaba con ansias, y bueno, y también bienvenidas a ustedes que hoy están reinaugurando, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidas.
Bien, bueno, vamos a estar comentando, como ya habíamos adelantado, sobre las elecciones en Italia, estas polémicas elecciones que tienen mucha tela para cortar y solamente queremos que nos cuenten y que hagan un análisis que tan profundo como saben hacer ustedes, somos todo oídos.
Abundante cosa, abundante, demasiado para
demasiada para tela para cortar.
Demasiada tela, sí, y poquito tiempo, así que bueno, tenemos un par de cosas para decir, al principio un poco descriptivo de qué es lo que pasó en las elecciones y cómo está la cosa ahora en Italia, y luego algunos, aparte de eso, algunas reflexiones que surgen sobre el sistema de partidos italiano, el sistema electoral y bueno, algunos problemas del parlamentarismo en general como sistema, ¿no? Así que bueno, arrancando un poco por los resultados.
Sí, exactamente, bueno, en realidad primero que nada estaría bueno tener claro qué era lo que se iba a votar en Italia, qué era lo que se estaba eligiendo, porque bueno, eso nos da bastante la pauta de cómo funcionan los parlamentarismos en general y sobre todo el sistema italiano, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que se estaba eligiendo era ambas cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados en Italia, que son las encargadas de elegir y designar luego al primer ministro. Obviamente, la coalición que resulte vencedora va a tener la tarea de formar gobierno. Esto significa de lograr acumular un mínimo del 50% más uno del total de los miembros de ambas cámaras. Para lo que, bueno, obviamente resultaba bastante complejo en un sistema que aparentemente quedó tan fragmentado como el italiano, ¿verdad? Se eligieron entonces 630 miembros en la Cámara de Diputados y 315 miembros en el Senado italiano. Obviamente estos se eligieron tanto en la península como en las circunscripciones del exterior, que como pudimos ver estas últimas semanas, bueno, hubo una fuerte campaña también aquí en América Latina, ya que bueno, en el Parlamento italiano hay varios representantes de distintas regiones del mundo que representan a los italianos residentes en el exterior. Y bueno, y en este sentido, el mapa político quedó conformado básicamente en cuatro grandes partes. La primera y la que resultó más numerosa fue la coalición de centro-izquierda, que se llamó Italia Bien Común, y que bueno, que quedó integrada por principalmente el Partido Democrático, liderado por el candidato Pierluigi Bersani, pero también bueno, la Izquierda Ecología y Libertad, el Partido Socialista Italiano, y otros partidos y movimientos más de la centro-izquierda. Después, la coalición de la centro-derecha, que quedó en segundo lugar, que bueno, es el partido de Berlusconi, mítico Berlusconi, que bueno, principalmente está compuesto por el Pueblo de la Libertad, que es el partido de él, y aparte otras coaliciones como la Liga del Norte, la derecha, los Hermanos de Italia y demás. Después se ubicó en tercer lugar el Movimiento 5 Estrellas, que es una novedad bastante interesante porque bueno, es como digamos un fiel reflejo de lo que de otros movimientos que también tuvieron lugar en otras partes de Europa, como los indignados del 15M en España, o bueno, lo que pasó en Wall Street, también con los indignados de Estados Unidos, pero que sí se logró materializar en un movimiento concreto que se supo articular para una elección nacional. Y bueno, en realidad su líder, Pepe Grillo, es un comediante italiano, no pudo presentarse como candidato, pero bueno, sí quedaron posicionados en tercer lugar y son un grupo antipolítica en realidad. Por eso resulta bastante peculiar. Y bueno, y por último, también quedó el movimiento con Monti por Italia, que bueno, eso en realidad es un ataque de ego, el nombre que le puso el ex primer ministro Mario Monti, ¿verdad?
Bien, y la diferencia entre los primeros tres es realmente sorprendente, y es lo que hace que hoy en día esté tan fragmentada Italia y sea tan complejo formar una coalición para gobernar. El Partido Democrático, o la mayoría de la coalición centro-izquierda, tiene un 29,5% de los votos. El de Berlusconi, que bueno, que aparte viene con toda una un tema totalmente así bien de parece comedia, ¿no? Él dice que no, que se va a ir elegir y luego, bueno, al final, a lo último, se postula.
Sí, lo que está entre comillas ahí, ¿por qué no lo querés tirar? Si se me ocurrió,
no estaba
malo.
Muerto, estaba de parranda.
No estaba muerto, muchos le decían que era un muerto político de Berlusconi, no estaba muerto, señores, estaba de parranda,
de parranda
ya volvió.
Estuvo, de parranda igual estuvo mientras
siempre,
estuvo de gobierno.
Siempre,
realidad, muerto mientras estaba vivo.
Ahí va, vivo, siempre. Muerto, siempre está de parranda.
Ahí está Silvio el firme, Silvio el firme.
Siempre vuelve, exacto. Y bueno, esta agrupación de centro derecha obtiene el 29,1% de los votos. La diferencia allí es mínima. Y bueno, y el tercer puesto, el de Beppe Grillo, es el 25,5%, nada despreciable, y muy cercano a los otros dos partidos. Mario Monti tiene cerca del 10%, por allí anda, bueno, queda bastante alejado de estos tres partidos o estas tres coaliciones que se generan. Y bueno, este panorama lo que va a hacer es sumamente complejo el poder generar una negociación entre estos tres sectores que son bien diferentes y que representan a sectores bien diferentes de la población para poder generar gobierno, porque una alianza de centro-izquierda como es el Partido Democrático y que ha sido el más férreo opositor de Silvio Berlusconi, evidentemente no va a generar una coalición con Silvio. Y bueno, y por otro lado el tercer puesto, partido de Beppe Grillo, el de cinco estrellas, se conforma como un partido antisistema y antipartidos, al menos los que estaban en el poder o peleaban por el poder, difícilmente, generaría una decepción muy grande dentro de del 25,5% de italianos que lo votó, si genera algún tipo de coalición con ellos, ¿no?
Sí, en diputados la cosa más o menos parece más clara, porque el Partido Democrático obtiene una mayoría automática, digamos. En diputados tienen está armado el sistema. ¿Qué pasa? Para poner un poquito de contexto, Italia históricamente, desde que termina la Segunda Guerra Mundial, desde que fusilan a Mussolini y se declara la República, en Italia había funcionado un sistema multipartidista, ¿no? Y acá viene a cuento una cosa que creo que alguna vez hemos nombrado, pero que es un puntal de la ciencia política, que son las leyes de Sartori, que tienen que ver con la relación entre los sistemas electorales y los sistemas de partidos. Y tal, no los quiero embolar, pero más o menos básicamente, ¿qué quiere decir? Que cuando uno tiene sistemas electorales proporcionales, tiende a tener sistemas de partidos multipartidistas. O sea, ¿por qué? Porque si yo permito que una banca, o sea, le doy la chance a muchos partidos a entrar al Parlamento. Si las bancas se distribuyen proporcionalmente, vos tenés un 30%, vos un 20%, vos un 15%, vos un 5%, todos tienen bancas. Digamos, exacto. Todos entran en el Parlamento.
Y lo que pasa ahí es que se fragmenta mucho el Parlamento. Se dificulta lograr acuerdos con tantos partidos.
Exacto. Y eso fue lo que históricamente pasó en Italia. Italia históricamente fue el país de Europa Occidental con un partido comunista más fuerte. O sea, generalmente gobernaba la Democracia Cristiana o gobernaba el Partido Socialista, pero bueno, siempre con mayorías relativas y teniendo que acordar con otros para gobernar. La mayoría de veces incluso acordaban entre sí, acordaban hacia el centro, digamos, acordaban del Partido Socialista con la Democracia Cristiana, ¿no? Pero eso reventó en el 92 con unos casos de corrupción importantes que hubo en Italia, que es la famosa caída del sistema político italiano, y por lo cual los tipos ahí fue como la hora de los politólogos, fue el auge de los politólogos, que dijeron, miren, aprovechemos esta coyuntura. Italia es un país de politólogos impresionante, el país que ha dado los mejores politólogos al mundo ha sido Italia, y dijeron, bueno, dennos la aposta a nosotros que les armamos un sistema barro, les armamos un sistema bipartidista como el norteamericano, o sea, que funciona bien, que nunca cae, que siempre hay mayorías absolutas. Entonces, ¿qué dijeron? Para poder reformar el sistema de partidos había que cambiar el sistema electoral, por la famosa ley de Sartori, ¿no? Entonces dijeron, hagamos que el partido, la minoría mayor, obtenga una mayoría absoluta en el Parlamento. O sea, con un 20 y pico, 30% de los votos, si salís primero, te llevas el 50% de las bancas. Entonces, ¿qué crean? Incentivos para que los partidos conformen dos grandes coaliciones, ¿no? Y del 90 para acá, del 90 y pico para acá, el sistema italiano empezó a funcionar en torno a dos polos. Una centro-izquierda y una centro-derecha. Es algo parecido a lo que incluso se habla que empezó a pasar en Uruguay también cuando se instaura el balotaje. O sea, ¿por qué? Porque para obtener un 50%, si tenías que pasar el umbral del 50%, es obvio que los partidos se van a ordenar en dos polos, porque un sistema de tres partidos no puede obtener nunca, nadie va a obtener el 50%. ¿Se entiende más o menos? Pero ¿qué pasa? En Italia pasó lo imprevisto, los politólogos se equivocaron. ¿Por qué? Porque esto volvió a pasar algo que no se podía dar con este sistema. Con estos incentivos electorales, Italia siempre tendría que funcionar en torno a dos polos, y esta vez, crisis mediante, indignados mediante, o sea, las instituciones no determinan el voto de la gente, las instituciones influyen a crear incentivos para actuar de cierta forma, pero la gente, cuando está enojada, enojada y cuando está caliente y los jóvenes salen a la calle a votar, etcétera, pasan cosas como esta, ¿no? Que un movimiento antisistema, antipolítica, un tipo aparte de Pepe Lirio, que muy raro los discursos de él, o sea, porque tampoco es una figura, no parece un tipo con gran contenido ni ideológico ni de nada, sino es un catalizador de una bronca social, logra posicionarse como el tercer partido y logra poner todo esto como, bueno, se complicó el panorama, ¿no? Así que vaya el palo para los politólogos italianos de que, bueno, de que no es tan fácil hacer ingeniería institucional, ¿no? Las instituciones, por más que se diseñen bien y con ciertos objetivos, la realidad a veces
supera la teoría.
Supera la teoría, sin duda, y bueno, y eso es lo lindo de la política también, ¿no? También un puntito más, que es por qué se hace estos cambios de los sistemas proporcionales a los sistemas de mayoritarios. Tiene que ver con premiar la eficiencia por sobre la representatividad, ¿no? O sea, yo digo, obviamente un sistema proporcional es más representativo. En un sistema proporcional entran todos. En Uruguay la Cámara de Diputados es proporcional, digamos. Vos presentás un partido, si sacás un 1% de los votos, tenés una banca en diputados. Bien lo sabe el Partido Independiente, que con su 1,5%, 2%, mete sus dos diputados, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo más representativo que hay, lo más democrático, si se quiere, entre comillas. Pero hay sistemas que dicen, no, privilegiemos la eficiencia. Es más importante poder formar gobierno, que un gobierno tenga gobernabilidad, que tenga mayorías. Entonces, bueno, que se manejen las minorías y quedan afuera del Parlamento, pero privilegiamos la eficiencia, ¿no?
Sí, también en realidad, bueno, obviamente en ese afán de privilegiar la eficiencia o la efectividad que tienen estos sistemas, también obviamente hay una argumentación de estabilidad democrática y de calidad de las democracias por detrás, ¿no? Si bien obviamente resultaría, hacia simple vista, mucho más democrático un sistema como el nuestro, que prioriza la proporcionalidad, ya que es más representativo de las, digamos, de la voluntad de la ciudadanía, obviamente también por detrás hay todo como una argumentación de que, bueno, que la democracia sería de una mejor calidad y habría una mayor estabilidad en el régimen de priorizarse esta eficiencia. Obviamente, esto que pasó en Italia está fuera de todos los manuales y como que obviamente, se escapa de cualquier teoría, ¿no? Y ya que, bueno, ni por un lado ni se logra el objetivo de formar gobierno eficientemente, ni tampoco en realidad la calidad de la democracia estaría siendo demasiado buena porque no es ni muy representativo, ni tampoco hay un gobierno estable, ni hay la menor gobernabilidad, ¿verdad?
Sí, y hay como también una polarización entre estos tres partidos, que además de que ninguno tiene el número suficiente como para mandar, digamos, dentro del Parlamento, tampoco hay como que se visualiza una posibilidad de diálogo o de acuerdo, porque están
está salado, sí, es complicado, porque son partidos que están enfrentados de manera radical, ¿no? Sí. Porque aparte Pepe Grillo, o sea, llegó a obtener la votación que obtuvo su movimiento de las cinco estrellas, porque realmente le dio con un caño a las dos coaliciones, a la derecha y a la izquierda, y a la izquierda más que nada, porque el tipo en realidad, a la hora de hacer campaña, los votos que iba a robar eran votos de izquierda, claro, evidentemente. Entonces él le pegaba a Silvio, pero más le pegaba a lo que era la ex coalición de El Olivo, que luego, bueno, ahora fue el Partido Democrático, aquel gobierno de Romano Prodi, que cayó por también casos de corrupción tremendo en su momento. O sea, él, los votos que se robó son votos de gurises que si no hubieran votado a la izquierda, si no hubieran votado a Pepe Grillo, o no hubieran votado a nada. Pero entonces el tipo ahora tiene que salir a negociar, porque Bersani, el candidato del Partido Democrático, le dijo, bueno, ahora el señor Grillo ya no es un candidato más, ya no está hablando para la tribuna. Ahora usted tiene una responsabilidad política para con su país. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar a Italia sin gobierno? Vamos arriba, o sea, tanto hablas contra la política, te vas a tener que sentar con los políticos y negociar. Porque, ¿qué onda? O sea, todo bien con tu antisistema, pero esto es un país y tiene que tener un gobierno, ¿no?
Sí, justamente ayer en un programa de Central, en el horario Central en la noche, en la RAI, hubo una entrevista.
Ahí pasa música, sí. En los programas de la RAI pasa. Está buenísimo el programa de la RAI. ¿Cómo
me gusta? En la RAI internacional, en la RAI de verdad, hay programas también.
A mí me gusta la RAI, que pasa siempre programas de canciones, sí, y juegos, y los partidos de Nápoles, ¿cómo?
Prensa Rosa también.
Ah, la RAI es fantástico.
También hay programas de política.
Yo siempre miro los otros, están buenísimos.
Y bueno, ayer justamente estuvo el candidato del Partido Democrático, Bersani, y bueno, estuvo en realidad como intimando y poniendo un ultimátum a Grillo para que se siente a las negociaciones. Le dijo que, bueno, que si en unos días no se logra formar gobierno, nos vamos todos a casa, incluido él.
Así nomás, ¿no? ¿Quién queda así? Todos se van a casa.
Muy duro. No, y bueno, tendría que...
Se convocan las elecciones. Y aparte hay otro problema ahí, institucional también, que Italia ligó mal en el sentido de que Italia es un país en el cual hay un ejecutivo bicéfalo, ¿no? Como en todos los países parlamentaristas, tienen un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Los países que tienen rey, el rey es el jefe de Estado, los países que no tienen rey, o sea, es un presidente, ¿no? En caso de Alemania, en el caso de Italia. Entonces, Italia tiene un presidente, que es Giorgio Napolitano, ¿no? Y Napolitano se le vence el mandato ahora, ya, en estos días, tipo, cumple sus 6 años de gobierno. Pero el presidente se elige, ¿cómo es? Siete años. El presidente se elige por democracia indirecta, lo eligen en el Parlamento. Mm-hmm. Pero un Parlamento que ahora quedó, lo elige el Senado. Y en el Senado la cosa quedó peor todavía, porque en el Senado no está la mayoría esa automática. En el Senado se distribuye por regiones. Y por regiones es donde Silvio es más fuerte. ¿Por qué? Claro. Porque en Italia, históricamente, al norte y al sur gana la derecha y en el centro gana la izquierda, ¿no? Digamos, en el norte porque son ricos votan a la derecha, en el sur porque son unas bestias votan a la derecha, más o menos, ¿sabes? Porque están arreglados. Más o menos porque, claro, porque están arreglados. Están arreglados con la mafia en el sur, claro. En Nápoles, en toda esa zona. Entonces, bueno, más o menos pasa siempre eso. Y se volvió a dar. Berlusconi vuelve a ganar en el norte y en el sur y la izquierda en el centro. Entonces, está fuerte en el Senado Berlusconi. Entonces, para poder elegir presidente va a estar complicado también. Y el presidente es el que llama a formar gobierno. O sea, claro. Si los tipos no lograron armar gobierno y no tienen presidente, no hay quien llame a elecciones. Y ahí no tengo idea qué pasa. No sé qué dice la Constitución italiana al respecto.
Qué lío.
Vendrá el Papa. Pero no tenemos Papa.
Está precioso. Así que van a empezar.
Se puso anarquizada la política italiana.
Sí, realmente. Sí, a ver quién quiere agarrar. Yo pienso que uno de los campeones del 2006 de Mundial tenía que agarrar o Cannavaro o Andrea Pirlo, alguno de ellos que agarre la pelota agarrar. Ahí para conducir el gobierno italiano, ¿no?
O sea que no se sabe aún, en el transcurso de estos días, no se sabe qué puede llegar a pasar. No hay. Mirá, no se avisó a ningún acuerdo.
Yo creo que lo más probable es que se reedite algo como lo que pasó durante en el siglo XX en Italia, que va a gobernar la centro-derecha con la centro-izquierda. Para mí iba a pasar algo de eso, o sea, durante la década de 60, 70, 80 pasaba eso, terminaban, como nadie quería acordar con los comunistas, o sea, porque los comunistas no acordaban con nadie y tampoco el Partido Socialista podía acordar con ellos, terminaban gobernando juntos el Partido Socialista con la Democracia Cristiana. Y hoy en día, yo, por lo que escuché de Grillo, me parece más probable que Bersani logre un acuerdo de gobernabilidad con Berlusconi y formen gobierno y bueno, nada. Y este.
Y Pepe Grillo seguirá.
Y Pepe Grillo, que sigas, haga, hace la tuya.
Sí,
porque
así. Todo anti. Anti. En realidad, bueno, anti. En el programa de ayer, justamente, digo, se siguió mostrando bastante radicalizado contra Berlusconi y también contra Mario Monti, el Bersani, ¿no? Y obviamente volvió a remarcar la importancia de que Italia deje de tener un gobierno tecnócrata y pase a tener nuevamente un liderazgo político, porque lo que pasó con Monti fue que en realidad fue colocado ahí, bueno, por el capital financiero, los organismos internacionales, la Unión Europea también, liderada por Merkel.
No deja de sorprender que Monti haya sacado un 10% de los votos, ¿no? Porque es el padre de los recortes, el padre de la austeridad. El tipo, a mí me dejó de cara.
10% de masoquistas.
Me metió un 10, hay que ¿cómo votar, viste?
No, y capacidad política cero, porque es un tipo que justamente, un economista que venía desde su área, lo que hizo fue implantar medidas para mantener los niveles macroeconómicos estables y solamente eso, es decir, popularidad, ninguna, o al menos parecía no tener un 10%
de Angela Merkel.
Sí.
Y bueno, y una cosita que está bueno recalcar es porque en estos meses en los que no estuvimos al aire también asistimos a otro proceso electoral que estuvo radicalmente opuesto a este, que fue la victoria de Correa en Ecuador, ¿no? Y ver cómo hay cosas que pueden suceder en un parlamentarismo y otras que suceden en los presidencialismos latinoamericanos que son extremadamente distintas, ¿no? Uh-huh. En el caso de Correa, bueno, liderando su revolución ciudadana, logra una nueva victoria electoral y ya van no sé cuántas, creo que es la sexta elección que gana Correa, entre plebiscitos, convocatoria de asamblea constituyente, etcétera. Y también ahí, si bien el fenómeno se explica por diversas razones, que son muchas veces sociológicas, o la inclusión social, un montón de motivos, también las instituciones pesan, ¿no? Porque hay instituciones como la de los presidencialismos latinoamericanos que permiten una acumulación de poder muy importante a la figura presidencial y permiten el gobierno de partidos mayoritarios de manera muy, muy contundente, ¿no? Eso en los parlamentarismos no funciona. De todos modos, los parlamentarismos, ¿por qué históricamente funcionaron? Porque estaban impuestos en sociedades relativamente tranquilas, entre comillas, ¿no?
Sin
los
confrontación.
Claro, los parlamentarismos funcionan en sociedades que en las cuales, bueno, dentro de todo hay cierta estabilidad, no hay demasiados clivajes de conflicto fuerte en esas sociedades, sino que, bueno, se distribuye una población más o menos homogénea en el eje izquierda-derecha, ahí funciona el parlamentarismo, ¿no?
Y donde hay una posibilidad de diálogo, entre
una capacidad de negociación.
Exacto, pero cuando empiezan a haber clivajes fuertes de conflicto, como por ejemplo ahora con la crisis, por ejemplo, se vivió también ahora en el caso de ese en Holanda, que cayó el gobierno hace poco y que están con unas vueltas bárbaras que no pueden volver a armar gobierno porque tienen profundas dificultades por el sistema parlamentario, ¿no? De que les exige que vos vayas, el candidato con la mayoría relativa vaya y presente una propuesta de gobierno ante el jefe de Estado. Y no lo han conformado. Así que bueno, vemos que si bien la ciencia política también parece otro palo para la ciencia política que históricamente le dio para adelante a los parlamentarismos en detrimento de los presidencialismos, sobre todo latinoamericanos, que bueno, que eran inestables, que provocaban rupturas, que provocaban que no se podía salir de las situaciones extremas, siempre había un golpe de Estado. Bueno, parece que los parlamentarismos... la causa parece que no están las instituciones, sino la sociedad, digamos. Cuando una sociedad está complicada sea cual sea el régimen de gobierno, ¿no?
Sí, no, exactamente. En realidad esa reflexión también estaba pensando justamente, ¿no? Decir que, bueno, que toda la bibliografía, incluso nacional, de los 80, 90, no había politólogos uruguayos que no fueran partidarios de los parlamentarismos en los 90. Nos decían la otra vez en facultad, ¿verdad? Porque justamente se los veía como el sistema de gobierno más estable, que bueno, que le da más gobernabilidad y demás, que obviamente mejoraba también la calidad de las democracias, y que por lo tanto se colocaba toda la responsabilidad del éxito o el fracaso de la democracia solamente en la forma de gobierno, ¿verdad? Algo que bueno, la vida demostró que era mucho más amplio y que son muchas las variables que influyen. Si bien obviamente lo institucional es sumamente importante, no es lo único, ¿verdad? Y acá está la prueba. De hecho, en Ecuador ya formaron gobierno, ya está todo fantástico y
las instituciones son
el primer mundo sigue siendo
Sí, en definitiva, hoy por suerte tuvimos una columna muy autocrítica, para que no lo digan, arrancamos el ciclo peleados con todos los colegas, que nos van a decir, vos, ¿qué vas a la radio a hablar más de la ciencia política al final? Claro. Pero sí, porque la ciencia política adolece muchas veces de intentar explicaciones univariadas, digamos, de creer que el sistema electoral es lo principal o que el régimen de gobierno, parlamentarismo, presidencialismo es principal, cuando en realidad son variables, digamos. Las instituciones influyen, ¿por qué? Porque crean incentivos. Si yo tengo ciertas instituciones, es más probable que los actores actúen de cierta forma. Eso que decíamos, si hay un régimen representativo, yo tengo incentivos para mandarme a elecciones, porque tengo chance de sacar una banca. O sea, si hay un régimen que es mayoritario, no, porque tengo que armar coalición con alguien, porque nunca voy a ganar solo. Eso juega, eso existe. Pero, evidentemente, cuando una sociedad está en crisis y hay un descreimiento importante de la política y los jóvenes están en la calle sin laburo y los inmigrantes están también complicados y todo ese tema, no puedes esperar que las instituciones den la respuesta, ¿no? Digamos, va a haber otros clivajes en juego.
Exacto.
Bien. Y para ir terminando, queremos saber cómo fueron las elecciones en Italia, pero aquí en Latinoamérica. Sabemos que Florencia votó, así que queremos que nos cuenten un poco cómo fue el proceso y algunas cuestiones también.
¿Qué te llevó a votar a Berlusconi, Flor? ¿Qué te llevó a votar a Berlusconi?
No, bueno, en realidad lo que más llama la atención de los resultados electorales aquí en América Latina es que, bueno, justamente la baja adhesión que tuvo la candidatura de Silvio Berlusconi y del Partido del Pueblo de la Libertad. En las circunscripciones del extranjero, digamos, en la Cámara de Diputados, la centroizquierda logró un total de 5 escaños, mientras que la centroderecha, liderada de Berlusconi, solamente logró un escaño aquí en América Latina. Y en el Senado, en realidad, le pasó algo mucho peor. La centroizquierda del Partido Democrático logró 4 senadores, mientras que el Partido del Pueblo de la Libertad no logró ni uno.
Es muy sorprendente porque los tanos en América Latina siempre fueron bastante de derecha.
Sí, exactamente.
Digamos, el tano en América del Sur siempre tendió a votar a la derecha sobre la izquierda, ¿no?
Claro, y eso en realidad no significa que esto haya cambiado. Lo que pasó fue que, tuvieron un gran crecimiento algunos movimientos alternativos más bien de italianos residentes en el exterior, movimientos locales, claro, propios de América Latina, que no se asocian con ningún partido de italiano, digamos, de los partidos grandes de Italia. Bueno, como lo que pasó con el movimiento asociativo de los italianos en el exterior, el MAIE, que bueno, que aquí en Uruguay quien adhirió a su candidatura y resultó victorioso fue Aldo Lamorte.
Y bueno, y es una novedad para el sistema político uruguayo que Aldo Lamorte la pegó por primera vez en su vida, la pegó después de años.
Tantos años peleando. Es el principal interesado en que no haya elecciones de nuevo.
No, porque si no, pierde la banca.
Sería posibilidad de perder 10 años.
Aldo Lamorte, tantos años tratando de meterse al Parlamento por algún lado, por la ventana, con la rañada, por la calle, con la Unión Cívica, y bueno, se metió en el Parlamento italiano.
Hasta que se coló en Italia.
Así como si nada.
Y bueno, y en realidad otra cosa que estaría bueno destacar también es que aquí en Uruguay por lo menos hubo una fuerte asociación de todos los candidatos uruguayos que se presentaron en las elecciones italianas con partidos y movimientos, digamos, locales de Uruguay. Claro. Hay una fuerte asociación. Esto pasó, bueno, las candidaturas de Renato Palermo y Filomena Narducci, que están fuertemente asociados con el Frente Amplio, explícitamente. Claro. Ambos estuvieron en el acto del 5 de febrero del Frente Amplio. digo, se reunieron con Mónica Saguiar, incluso lanzaron su campaña electoral en la sede del Frente Amplio de Colonia de Ejido, o sea que fue
más claro, no puede ser.
Igual no les rindió, ¿no? No, no,
no, no, no les rindió para nada.
El Frente Amplista ni se enteró que tenía que ir a votar a eso.
¿No? Oh, hay pocos Frente Amplistas, si tienen razón. Después, bueno, obviamente, el relacionamiento de la muerte con la Unión Cívica,
con el Partido Nacional.
Con el Partido Nacional, obviamente, con la derecha más católica, conservadora. Y bueno, y también la candidatura de Graciano Pascale con el Partido Colorado. Este es un convencional nacional del Partido Colorado, que bueno, que se presentó a las candidaturas también por un partido, un movimiento, mejor dicho, también de América Latina, de América Meridional, de esta zona, que bueno, que no se corresponde con ningún partido italiano, pero que sí, tanto el partido de él como el MAIE de Aldo La Morte son de orientación de centro-derecha.
Y por último, lamentar, ¿no?, lo que fue una derrota importante para todos los latinos con ascendencia italiana.
Perdimos una gran oportunidad.
Para los italianos también.
Para los italianos, sí, uno como descendiente de italiano, que se acuerda del nono que venía de Italia, no sé qué, piensa que qué bueno que hubiera sido que Iliana Calabró hubiese ganado esa banca, esa banca para integrar el Parlamento italiano, y no se le pudo dar a Iliana con el tiramisú y con toda su con
su folclore popular.
Fue tremendo escuchar las entrevistas. Esta es Eliana Calabró preguntándole, ¿y vos por qué vas? ¿Por qué te mandás a las elecciones en Italia? Y no, y las respuestas eran poco satisfactorias, ¿no? Digamos, era básicamente, y bueno, porque nosotros somos italianos y nada, vi un currito acá, me pareció que podía entrar en esta.
Propuestas concretas ninguna.
Estaba salado lo de Eliana Calabró, estuvo creyendo, pero bueno, felicitaciones ahí a los hermanos ítalo-argentinos que pareció que bueno, no entraron en eso. Y Eliana Calabró, que se presentó por un partido afín a la línea de Silvio Berlusconi, y nada, no, pero estuvo ahí. No entró al Parlamento, pero pegó en el palo, así que bueno.
Bueno, tan malo.
Pero bueno, pero en Italia fue diputada la Chicholina, Italia supo tener.
Italia, ¿verdad?, es la Argentina de Europa.
Sí. No tenía
ninguna.
Yo me reía mucho porque uno ve a los argentinos hablando de Italia horrorizados y dicen, no, porque miren esto que pasa en Italia, lo que pasa en Italia. Y uno los veo, negro, son iguales. Ustedes no se ven en ese espejo, no se sienten reflejados. No, era muy cómico. Pero bueno.
Entonces, Iliana Calabró, por poco
afuera y Aldo La Morte adentro, así que bueno, rezando para que no haya nuevas elecciones, rezándole al Papa ausente.
No sea cosa que entre Iliana, ¿sabes?
Claro, esta vez sale Aldo La Morte, no, acá le bancamos los trapos a Aldo, sabemos que nos escucha siempre, así que bueno, un abrazo para él y suerte si hay otra elección.
Mucha tela para cortar con estas elecciones en Italia, que todavía, bueno, después nos comentarán en futuros lunes. ¿Qué va a pasar?
¿Alguna novedad?
Italia es un país divino. En Europa, cuando hay elecciones, dale bola a las de Italia, que sabés que siempre están tan lindas las de Italia.
Y ahora van a estar. ¿Hasta cuándo está el presidente napolitano en Italia?
Y ahora, un par de semanas más le queda el mandato.
Mediados de marzo.
Qué mala liga, justo que se le venza
el mandato.
El mandato ahora, ¿no?
Sí, después de 7 años.
Así que bueno.
Bueno, Ulises, muchas gracias por esta columna tan interesante, esta especie de café tertulia que hemos tenido los 5. Así que los esperamos. Esperamos el lunes que viene con más análisis politólogos de estas cuestiones tan interesantes.
Vamos arriba, hasta el lunes. Que viene.